los derechos humanos, a lo político. Estamos en comunicación telefónica con Marcelina Romero. Marcelina es periodista argentina radicada en Estados Unidos, es politóloga y magíster en comunicación política y gobierno en la Universidad George Washington. Vamos a hablar sobre estos reclamos de igualdad racial, obviamente, en los Estados Unidos. Marcelina, encantada de tenerte aquí en el programa. ¿Cómo te va?
Muy bien, Marcela, ¿cómo estás? Muy grato conversar contigo. Gracias por este llamado.
Bueno, Marcelina, a mí me sorprende realmente lo que pasó en Estados Unidos. Yo decía, me parece que es una situación larvada, oculta, que se debe haber estado gestando más allá de Martin Luther King, más allá de Malcolm X, más allá de todo lo que sabemos históricamente que sucedió a lo largo del tiempo. Siempre yo me acuerdo de una situación que se dio en Nueva York, que fue en la década del 90, que fue el asesinato de Amado Diallo. Y me parece que eso marcó en aquel momento, en la época de la tolerancia cero, un punto sin retorno, ¿no? En la sociedad norteamericana. Esta sospecha de que el negro y el latino siempre son los delincuentes.
Bueno, eso justamente lo vemos en las películas, ¿no? Y no por cualquier motivo siempre terminan siendo los dealers o aquellos que arman destrozos o los que violan. No todos son aquellos que vienen de afuera, y lo hemos visto en más de una oportunidad en los discursos del presidente Donald Trump, ¿no? Que lamentablemente pone al extraño, al que viene de afuera, y quizás no tanto, ¿no? Porque hay muchos, en este momento lo vemos con los Dreamers, que están quizás desde los 3 años aquí en Estados Unidos, o más pequeños también, y que él está insistentemente pensando que tienen que regresar a su país, pero el país ya es este, ¿no? Y él no lo comprende de esa manera. Y estaba enojado, justamente, le contamos a los oyentes, estaba muy enojado con la Corte Suprema porque ha decidido de alguna manera extender este programa que había sido puesto por Barack Obama, en donde pone a 700.000 Dreamers en esta posibilidad de poder seguir estudiando aquí y poder trabajar, ¿no? Y ya en el día de ayer, más allá de la campaña y demás, en el día de ayer dijo que iba a volver a la Corte Suprema y que iba a volver a insistir con esta idea de que se vuelvan a su país, ¿no? Esto para remarcar que lo que vos contabas muy bien en un comienzo con respecto a esto de cómo comenzó, ¿no? Que había como algo que se estaba cocinando muy por debajo quizás, y que ahora con esto de las redes sociales pudo verse, porque uno también se pregunta eso, ¿no? ¿Qué hubiese sido si a George Floyd no lo hubiesen filmado y no se hubiese viralizado a través de las redes sociales? Muy probable que quienes hayan ido a caminar y a pedir justamente justicia por él hubieran sido nada más que familiares y amigos. Sin embargo, esto se ha propagado de una manera tan interesante y en algún punto lo puedo decir desde mi perspectiva, obviamente, positivo, ¿no? Esto de unirse a la petición. Y sabes, Marcela, yo creo justamente que la pandemia tiene que ver con esto, porque uno tiene más tiempo para reflexionar, por más que parezca que no, justamente lo que han hecho los medios, aquí hegemónicos, ¿no? Hay que marcarlos también. Empezaron primero muy con mucha suavidad, ¿no? Esto de mandar algunas imágenes de lo que fue el video. Al principio no se involucraron tanto, pero cuando vieron que las protestas iban replicándose en los 51 estados y justamente a través de otros países fuera de Estados Unidos, comenzaron a ponerlo en primera plana, y lo empezaron a poner también en prime time, y la gente está como más tiempo para pensar y para reflexionar sobre lo que está pasando. Hay muchos blancos que se han sumado a las protestas, lo habremos visto, muchos que habrán decidido justamente esto, ¿no? Del silencio de los blancos, de algunas maneras la muerte de los negros, o estás de parte de esta cuestión racista que está muy, pero muy arraigada dentro de lo que tiene que ver con el ciudadano norteamericano. Y para contarte un poco lo que sucede hoy, esta discusión tan grande que se ha generado en este mitin que está llevando adelante en el día de hoy Donald Trump, el primer mitin del mandatario después de 3 meses, en donde lo va a hacer ahí, bueno, en Book Center. Ya hemos subido algunas imágenes con respecto a eso, porque la capacidad de este estadio es de 19.000 personas. Y lo más terrible que uno puede contar, más allá de que, bueno, estamos en campaña y que el 3 de noviembre se va a elegir al presidente, ¿no? Y demás. Sí. 19.000 personas, Marcela, que no van a llevar puesto barbijo y no van a mantener la distancia social. O sea,
es tremendo. Es tremendo lo que provoca Trump en la gente, ¿no? Porque vos decías en un determinado momento, él no lo comprende de esa manera, ¿no? Me hablabas de esta, de él cree que, bueno, el negro es asesino, el latino es asesino. Yo me preguntaba, ¿cuánta gente en Estados Unidos también lo cree, ¿no? Porque ese sería el problema fundamental. Es un país que sabemos que a través de lo que fue la Guerra Civil Española dirimieron parte de lo que tenía que ver con qué lugar ocupaba la negritud dentro de su ciudadanía. Y realmente estamos hablando de 1860 y pico, no recuerdo exactamente qué año, y uno lo ve trasladado a este tiempo con un hombre enfervorizado, que es el presidente de la nación, que recurrentemente no solamente habla en contra de los negros, en contra de la pandemia, del comunismo, de la culpa de China, o sea, es, hasta a veces resulta infantil, ¿no?
Sí, sabes que, pero de todas maneras no tiene nada de infantil. Sabes que, bueno, sigo para aquellos que les gustan las caricaturas, yo tengo mi preferido, y que muchas veces sabe sintetizar lo que está sucediendo en Estados Unidos en una simple caricatura que va subiendo día a día y a veces una más por día, que es Ed Hall. Sígalo, que es impresionante.
¿Cómo te digo, vos, se escribe?
Ed Hall. Realmente es una genialidad. Y sabés que esto que decías vos, ¿no? Esto del pensamiento blancocéntrico que tenemos en Estados Unidos. Obviamente yo vine, cuando vinimos aquí con mi esposo, una de las primeras cosas que me llamaron la atención es que tomando clases con una persona blanca de una posición económica muy buena, ¿no? Esta profesora de inglés, nativa obviamente, ella lo primero que me marcó fue los lugares donde no tenía que ir. Y los lugares coincidían justamente con los lugares donde viven negros. Entonces, a partir de ahí me empecé a obsesionar con esto, ¿no? De esta situación del pensamiento de que los negros no son parte de Estados Unidos. Ellos lo tienen como si fuese al revés, ¿no? Que los negros vinieron a colonizar Estados Unidos y ellos de alguna manera no se los están permitiendo. Sí. Justamente lo que vos marcabas, bueno, con la muerte de George Floyd, ¿no? Y con Rayshard Brooks, que fue en Atlanta, que también fue un caso sí. que obviamente hizo de nuevo, ¿no? Que la gente saliera a las calles. Bueno, nos ponemos a pensar a Breonna Taylor, que justamente es esta persona que estaba vinculada con la salud, que bueno, que sin un pedido sin una autorización para ingresar a la casa, entraron y la mataron ahí con la pareja. Y todas estas discusiones o este Arberei, que es el de Georgia, que salió a correr y que lo pensaron que era
sí, tremendo.
Tremendo, uno se pone a pensar.
Tremendo.
Y obviamente que hay gente que sigue pensando que la supremacía blanca tiene que existir, ¿no? Y que nosotros los negritos nos tenemos que adaptar. Lo que hace Trump, que esta discusión que se genera, que lo iba a hacer en el día de ayer, que es la fecha justamente donde se conmemora el final de la esclavitud en Estados Unidos en 1865, y que es uno de los momentos claves en cuanto a un resurgimiento de un pensamiento blanco-negro, negro-blanco aquí en Estados Unidos, y que vos fijate que ahora muchos de los medios de comunicación y también tanto en gráfica como en televisión y en las redes sociales comenzaron a poner este día como un día importante y están exigiendo por lo pronto los afrodescendientes que lo pongan como si fuese un feriado nacional, que sea un feriado como el 4 de julio, porque es un día muy importante para los negros y obviamente para todo Estados Unidos, porque la economía también se mueve por las minorías,
obvio,
¿no? Eso es la realidad.
Obvio.
Y no hay caso. No se enseña en los colegios, la gente no sabe lo que significa esa fecha. Justamente ayer escribía para un artículo para una revista allí en México y hacía esto, ¿no? Y la gente, muchas de las viste que te escriben cosas abajo y demás, no salen de la existencia de ese día. Y fui a un lugar porque ayer me llamaba la atención que hoy, la primera vez, el día de ayer, después de 4 años estando acá, casi 5, veo que los negros tiraron fuegos artificiales, festejando la fecha. O sea, se están apoderando de alguna manera de lo que le corresponde, por más que la gente le moleste, ¿no? Y lo que había dicho
claro.
Donald Trump de hacer esta convocatoria para el día de ayer, la tuvo que postergar por las protestas, pero hoy se esperan 19.000 personas, ya uno tremendo. Ve lo que va a ser, y además el movimiento de negros ya insistieron de que van a hacer algo. O sea, hay muchas probabilidades de que de aquí, bueno, obviamente surja una cantidad de contagios en Oklahoma, allí en Tulsa, que va a ser muy alta, obviamente también en los otros estados, porque desde el día de ayer uno veía cómo la gente subía a las redes sociales esta travesía desde diferentes estados hasta Tulsa, hasta Oklahoma, o sea, también van a correr riesgo otros estados. Y esta terquedad, de alguna manera, del presidente de no acatar por lo menos los mínimos cuidados, ¿no? Para no generar que se
el contagio.
Gente, ¿no? Es una cosa, sí, yo sí, no, sí. En algunos aspectos digo, bueno, no lo puedo creer. Y el Tribunal Supremo de Oklahoma, en el día de ayer, hubo peticiones muy, muy, realmente muy intensas con respecto a que exijan que la gente en este mitin, que los asistentes vayan con barbijo, que mantengan el distanciamiento social durante este encuentro, y el Tribunal Supremo de Oklahoma rechazó definitivamente en el día de ayer, entonces
tremendo.
Puede acercarse de esa manera, ¿no? Y uno puede ver constantemente este tipo de cosas en los micros, así como decimos que hay micromachismos, ¿no? Que está muy de moda, sí. También hay microracismo, ¿no? Uh-huh. Que tenemos esta idea de el negro o el indígena, porque nosotros también lo tenemos en Argentina, ¿no? Esta situación de las lenguas, por ejemplo, de las lenguas de las comunidades que las pensamos como si fuesen algo menor y de hecho sí. no trascendido en cuanto a la oralidad en las familias, porque desde muy pequeños les han enseñado que solo el español. Bueno, vos lo sabés, ¿no? Como locutora.
Sí, sí, claramente.
Que cuando, en el ICE sí, sí, te obligaban a que vos no tengas la tonada.
No, bueno, eso era tremendo, sí. Aparte, bueno, si eras cordobés, yo me acuerdo uno de los casos más destacados era Sergio Villarruel. Sergio te hablaba en el micrófono como un porteño, como con un llano como el mío. Y cuando claro. se iba del micrófono era cordobés. Era tremendo. Entonces vos decías, sí, ¿cómo puede ser este hombre? Tiene un desdoblamiento.
Lo más lindo, ¿no? Sí, sí, el sí. tema de lo natural.
Sí, 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 sí. Yo noto de los regionalismos.
Claro, y yo noto acá, en por ejemplo, cuando converso y cuando me reúno con otra gente de acá pasa mucho eso también, ¿no? Hay hispanos y latinos que votan a Trump. Eso es la realidad, ¿no? Por eso gana en Florida, convengamos. Sí. Pero cuando sí. hablaba con, bueno, con...
Es el caso Bolsonaro, ¿no? En Brasil, ¿no? Es lo mismo. Es rarísimo.
Claro, y Bolsonaro es una versión tercermundista, le podemos decir, porque no
sí,
tiene
sí,
la capacidad
sí,
económica,
sí,
¿no?
No, claramente. No, pero me refiero al seguimiento, ¿no? De personas que son excluidas dentro del sistema que quisiera Bolsonaro que fuera Brasil, lo mismo pasa en Estados Unidos, pero que realmente lo apoyan y uno dice, qué raro, ¿no? Qué rarezas que tiene la vida.
Sí, pero sabés que también acá me reía la otra vez porque veía un comunicado en donde Donald Trump decía, bueno, no vamos a entregar más visas, ¿no? Porque eso sabemos todos, bueno, que están cerradas en este momento las oficinas, las embajadas por la pandemia y demás. Pero para ¿qué pasa ahora con la cuestión de alimentaria? No, tenemos que permitir que los agricultores que vienen de otros países, que aquellos que les gusta trabajar la tierra, a eso sí le tenemos que permitir que vengan, porque no hay nadie, ningún norteamericano que va a tener ganas de cultivar la tierra. Bueno, no, entonces sumemos a eso la gente que viene a limpiar los hoteles, porque los norteamericanos no tienen ganas de limpiar los hoteles, ellos están para la gerencia. Entonces permitamos que esas personas vengan a limpiar los hoteles. No, para, ¿y quién nos hace la comida? Bueno, entonces ampliemos también para los restaurantes. Entonces es una cosa, claro, no vengas acá a trabajar y a quitarle un lugar a que de hecho va a haber muchas discusiones con respecto a las empresas que convocan a empleados de afuera, que eso se utilizaba mucho, parece un siglo atrás, pero era hace 3 meses atrás. Ahora se va a discutir porque tienen que demostrar las empresas que los norteamericanos no pueden hacer ese trabajo. ¿Por qué le estás ofreciendo algo, por ejemplo, a Marcela Feudale, que es periodista y locutora de Argentina, ¿por qué no lo puede hacer alguien acá? Que vos sos expertise, ¿para qué? Entonces van a tener que hacer unas justificaciones muy grandes y hay que ver si lo aceptan, ¿no? Eso va a ser también sí, bastante, claro, bastante fatal. Pero bueno, las cosas están dadas, ¿no?
Marcelina, vos decías al principio de la nota, y es cierto, ¿no?, que están en plena campaña, ha sido una campaña muy especial porque evidentemente esto de la pandemia hace, inclusive veíamos las internas y todo, ¿no?, con gente que iba a votar, no respetando también el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que se viene el 3 de noviembre. ¿Cómo ves la situación Trump reelección?
Mira, por ahora yo creo que tiene bastantes posibilidades para ganar. Porque va a depender mucho de quién va a ser la vicepresidenta, decimos quién va a ser porque ya había dicho uno de los hitos de campaña con respecto a John Biden fue que iba a poner una mujer como vicepresidenta, ¿no? Para conquistar el voto femenino. Ahora está en esa disyuntiva de a quién elegir, muchos dicen que va a tener que elegir a una afrodescendiente como para atraer el voto de los negros. Pero la realidad es que Trump todavía, ¿no? Con esta posibilidad de inyección económica que tiene, de donde falta la parte económica, dice, bueno, acá vamos a hacer un estímulo de tanto dinero, estamos hablando de 300 millones de dólares para, por ejemplo, las pymes y después otra inyección. Ahora se vota el cuarto estímulo supuestamente antes del 3 de julio. Y eso es lo que le interesa quizás al norteamericano, que la economía funcione. O sea, si en este momento Joe Biden no hace unas decisiones, deja de hablar en sentido que lo perjudique, ¿no? De inmiscuirse mucho sin un asesoramiento fuerte en cuanto a qué palabras decir y qué palabras no. Lamentablemente, porque es una persona moderada, es una persona que está más desde el centro hacia la derecha y es una persona que, uh-huh, que muchos de los que en este momento están en las calles hubiesen preferido que no sea, no hubiese sido el elegido, ¿no? Quizás con Sanders, en este momento de convulsión, hubiese sido un poco más, sí, interesante, porque era más tirando a la, sí, izquierda. Él quería, por ejemplo, la salud pública como un derecho humano. Acá es muy cara la salud, ustedes ya lo saben. Porque
lo sabemos. Sí.
Es terrible. Pero bueno, las encuestas dicen que entre un 7% y un 10% ya está por debajo Donald Trump que Joe Biden. Pero sabemos muchas veces que las encuestas, nos ha pasado en muchos lugares, en Argentina también, le pifian, sí, acá a Japón. Entonces,
sí, le pifian o se las compran, ¿no?
Claro. Pero, por ejemplo, ¿sabés lo que habría que detenerse, Marcela? Que, por ejemplo, lo que pasó en la eliminación del anuncio de la campaña presidencial que había puesto Donald Trump esta semana y que Facebook se la bajó. O sea, esto también hay que estar atentos. Ahora no es tan fácil... De alguna manera no es tan fácil propagar desde ya fake news, no es tan fácil porque ahora hay como organismos o entidades que están viendo de qué manera apaciguar esto que se empieza a repartir y hacer réplicas por todos lados. Y por el otro lado, bueno, la empresa ya había insistido en que va a eliminar todas las publicaciones y los anuncios que vayan contra una política de mensajes de odio. Y esto fue lo que ya le empezaron a poner el mote a Donald Trump. Así que eso también va a jugar, sí, bueno, en las campañas, ¿no? Pero veremos quién,
sí,
es,
claramente,
veremos, sí, quién es la vicepresidenta, ¿no? ¿Quién puede llegar, ajá, a la vicepresidenta? Ayer se bajaba Amy Klobuchar, que es la demócrata de Minnesota, haciendo un speech bastante, sí, interesante pero demagógico, en el cual dijo que poner a una mujer de color en esa boleta ayudaría a curar a esta nación. Eso fue lo que dijo, pero la verdad es que ella en el estado de Minnesota actuó bastante mal cuando fue fiscal, muy, ajá, complejo con la comunidad negra. Así que más que bajarse, en realidad hizo lo que tenía que hacer, ¿no?
Qué momento para el mundo en todos los sentidos, ¿no? Es como que estamos descubriendo estos dobles discursos, este doble estándar de la política, ¿no? Que a veces es hasta ruinoso, porque después cuando asumen se ven las consecuencias posteriores, ¿no? No es simplemente el color de la piel lo que indica que una persona defiende o no la dignidad de una raza, de un grupo étnico o lo que fuere, ¿no? Marcelina, yo te quiero hacer dos preguntas porque se me está terminando el programa. Una es que vos dijiste que habían subido imágenes que tienen que ver con este mitil de Donald Trump donde van a concurrir 19.000 personas en el día de hoy. ¿En qué lugares quedan subidas las imágenes?
Yo las acabo de subir, en realidad las subí en mi Twitter y en Instagram de lo que tiene que ver justamente con Tulsa. Hay una, acá en este momento hay un hashtag que es Trump Rally Tulsa, y ahí encontrás diferentes videos que va subiendo la gente, que quizás es lo más interesante porque te muestran lo que está pasando en Tulsa frente a este predio, ¿no? Y por el otro lado, lo que está sucediendo a dos cuadras, que fue donde surgió en 1921, donde estuvo la masacre de los negros, que por eso es que se discute mucho el lugar que eligió Donald Trump, ¿no? Porque ahí es donde murieron 300 afrodescendientes que fueron masacrados por una horda de blancos en 1921, donde rompieron todo, Marcela, a su paso. Negocios, casas, iglesias de barrio, allí en Tulsa. Entonces, de hecho, lo llamaban Wall Street Negro a ese espacio. Y a dos cuadras de ahí, imagínate que la conmemoración que se hizo ayer y hoy y todo el fin de semana que se va a hacer a través de en este lugar. Y a dos cuadras...
Sí, no, ayer la BBC de Londres subió un video de eso relatado por una ciudadana negra que hablaba de la destrucción de eso, que me llamó poderosamente la atención cómo habían destruido un barrio que era una manzana, eso es.
Exactamente, la Wall Street Negro, y que no solo fue, también hubo bombardeos, ¿no? De aviones privados. Y es un momento histórico que tampoco se ha divulgado mucho, ¿no? Todos tenemos en nuestra cabeza esta idea de que Estados Unidos es el del sueño americano y todo, porque nos comimos todo lo que dijeron los de Hollywood.
Sí, bueno, sí, claro, sí. Bueno, nos muestran las cosas lindas, ¿no?
Claro. Como Instagram, sí, siempre. Como todos hacemos con
Instagram. Sí, todo bonito, todo lindo, todo práctico. Bueno, y el dibujante era Ed Hall. Marcelina, me encantaría volver a hablar con vos en un tiempo más adelante para ver, bueno, post pandemia, qué pasa, ¿no? Con esto, porque yo creo que todo es solapado. Estaba buscando yo un título que encontré en algún momento donde decían que títulos de periódicos, ¿no? Como que el COVID-19 mataba más negros, porque los negros, no sé, me hacía acordar aquella famosa historia de la diferencia de los tamaños de los cráneos, ¿no? Los rasgos lombrosianos, la sangre diferente. Y me volvía loca yo, y se lo mandaba a una amiga y se lo mostraba, le decía, ¿cómo puede estar pasando esto, no? Pero bueno, son realidades.
Sí, de hecho, cuando volvamos a conversar, si querés, hablamos un poquito de esta brecha salarial que hay entre negros, hispanos y norteamericanos. Y que esto seguramente a los oyentes también les interesa, o podemos hablar con respecto a los precios de la leche o de la nafta, si se quedan con los ojos bien abiertos cuando dicen...
Bueno, dale, me encantaría, Marcelina. Muchísimas gracias por estar en el programa en el día de hoy. Gracias por tu tiempo, tu palabra, tu narración. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Marcela, que tengas buen día.
Un abrazo inmenso. Bueno, lindísima charla. Bueno, hay gente con la que uno hablaría todo el tiempo y se quedaría intercambiando opiniones, cuestiones que tienen que ver con la vida en general. Una nota lindísima. Ella es Marcelina, espera que ya te digo el apellido, Marcelina Romero, periodista argentina radicada en Estados Unidos, politóloga y magíster en comunicación política y gobierno de la Universidad George Washington. Vamos rápidamente porque tenemos que cumplir, no le quiero robar nada a Rico, el programa de mis amigos, la Gil y Strelitzky. Vamos, dale.
La Cielo, puro aire.
Che, Titana, ¿dónde vas? ¿Y vos, campeona? ¿Para qué estás saliendo, eh?